Hola, bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, mis hermanos, es un placer el compartir con ustedes, el saber que ustedes están ahí, tantos lugares, y poder conversar, compartir, sentirme amado por ustedes y cariño, porque es mutuo, es mutuo. Han logrado que yo, que no estudié nada de esto, los vea muy cercanos. Yo creo que yo nunca les he dicho, ¿verdad? Bueno, ustedes saben cómo llego aquí y demás. Pero uno de mis, yo diría, de mis preocupaciones era el estar frente a una cámara, que no hubiera nadie, inclusive los camarógrafos, que son muy cariñosos, muy respetuosos. Ellos no hablan español y entonces me sentía, yo tenía temor, pero así todo yo no dije que no, yo dije vamos para allá y aprendemos. Y sobre todo, yo había estado en televisión y eso, pero no a este nivel. Y sobre todo, sabiendo lo que era el WTN, aunque fuera otra cosa, siempre mi respeto. Yo creo que es como los retiros. A mí me dicen que voy a un retiro para 10 personas. Yo de verdad se los digo, lo hago y lo disfruto como si fueran miles. A mí eso nunca me ha, al contrario, yo he tenido retiros de 10 personas, que es una maravilla, como he tenido grandes concentraciones de personas, porque hay algo que lo poquito es sabroso, es contundente. Y claro, llegar aquí, todo el aura, ¿no?, de la presencia de Madre Angélica. Cuando llegué aquí estaba viva, yo la conocí, yo la saludé, estuve con ella. Ella fue la que da el visto bueno para que yo me quede. Y como les digo, mi temor era primeramente no tener a nadie, o sea, no ver a nadie, todo aquí oscuro con las luces, ¿no? Y el segundo, el que no pudiera, el que no sintiera la presencia, eso a mí me ocupaba mucho, ¿no? Pero yo creo que desde el primer momento fue una gracia, todo es gracia en la vida de Dios, gracia de Dios en la vida y con el tiempo. Y ahora yo los considero a ustedes mi parroquia extendida, porque ustedes se han ocupado de que yo lo sepa por su llamada, ustedes me llaman por teléfono y les cuesta. Muchos de ustedes que han ido en cruceros paran en Puerto Rico y buscan un Uber para ir a estar conmigo. Yo sí estoy con mucho gusto. Les enseño a la parroquia, nos tomamos una fotografía. Y algunos son de Chile, otros son del Perú, otros son de vienen mucho también de, de Uruguay. Vienen y padre, pasamos por aquí, pero parte del itinerario era hablar con usted, conocerlo en persona, y ya eso hace que uno diga, bueno, cuando estoy hablando siento que hay gente que me está escuchando, no escucharme a mí, porque yo no tengo nada, si estuviera aquí para hablarle de mis logros, de mis cosas, no, de hablar de temas, fíjense que cada programa es un tema, y yo, eso es mi esperanza de que esos temas les ayudan a ustedes, ¿no? Y les formen en su fe y sobre todo los capaciten para que mientras el mundo gira, nosotros podemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros, hacia dónde nos encaminamos y frente a lo que sucede, tener unas respuestas claras y sobre todo para nosotros un norte. Hay momentos de mucha confusión. Es impresionante, todos los días aparece una situación, un caso, una enfermedad, un problema, tantas cosas a tantos niveles. Porque tampoco es que todo sea, no, todo no es salud, todo no es economía, todo no es situaciones matrimoniales, todo no es cuestión de hijos. Son cosas que a veces uno dice, pero ¿y esto qué es? Por ejemplo, yo a veces salgo a la calle y yo veo como las damas están vestidas, la cantidad de gente, yo no sé su país, pero Puerto Rico y aquí mismo, la cantidad de personas tatuadas, lo que se tatúan. Y yo a veces me siento, yo no sé usted, pero yo me siento como que yo estoy como fuera de lugar, me siento como extraterrestre, porque le digo, mire, de la historia mía, ¿no? estaba yo, había ido al cine, un cine en una parte de San Juan muy exquisita, ¿no? Y estaba conversando con alguien que yo les he hablado de él, el licenciado Fernández, que es el presidente de la Junta de PSB Productions, los que presentamos obras, etc. Y él me invitó, estaba con su esposa, y vine. Estábamos para comprar los boletos, y de pronto yo hago así, y como estábamos frente a frente, y aquí, y cuando yo hago así, veo a esta muchacha, yo pienso 20, 21 años, ay hermano, todavía, fíjense, que todavía se me pone la carne de gallina, porque era. Ella tenía, o sea, todo el mundo tiene los colmillos, este, ¿no? Eran de metal, eran como dos que llegaban hasta aquí, dos. Entonces, el labio lo tenía puesto de una manera, todo esto cirugía, esto nada de feo, ¿no? Todo, a ver, era una vampira. Y yo digo, ay, pero ¿qué es esto, Dios mío? Entonces tenía el novio, que le dio un beso, pero ¿a qué le está dando el beso si eso es metálico? Una vampira. Y con eso, o sea, tranquilina, digo, y yo le dije a él, tú estás diciendo ya para ir a la vida. No, le digo, no voy a mirar más para ella. Digo, ¿y tú estás en la calle? Digo, pero ¿qué cosa es esto? Entonces, por eso le digo que hay cosas que no son ya enfermedades, pero yo dice, ¿pero qué pasó aquí? Gente que ahora le ha dado por ponerse facciones de animales. Otra muchacha, estaba no sé dónde, muchacha como jovencita, como 16, 17 años, y tenía unos cositos aquí, huecos, y todo esto aquí de un perro, el hocico de un perro. Y todo esto tiene que haber costado, porque nada mal hecho, no, esto es cirugía muy bien hecha, ya tenía todo, pero eso tiene, digo, pero... Primeramente, yo me imagino un médico cogiendo un ser humano y poniéndole el hocico de un perro o de un vampiro. Entonces, todo este engranaje, esta maquinaria, digo, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo me siento como que estoy fuera del lugar, ¿no? Pero, por eso yo espero que lo que yo comparte aquí con ustedes, usted diga, bueno, yo no soy el único que me siento así, porque ustedes me dicen a mí, ay padre, yo me siento como pez fuera del agua. Digo, pues bienvenido a la pecera, pues yo también me siento así. Pero, momentito, sabemos que estamos en lo que tenemos que estar. Tú y yo fuimos creados por Dios mismo. Y hay una impronta de Dios en nosotros, y nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor y hermano mayor, y somos templos del Espíritu Santo, hijos de María, hijos de la Iglesia. Esa es nuestra identidad. Yo no me tengo que estar pintorreteando nada, y mucho menos marcándome, porque la marca en el cuerpo se queda, y yo no sé esta gente, pero ya tú y yo estamos marcados, no en el cuerpo, en el alma, con el sello de que somos hijos de Dios. Signo indeleble significa que no hay quien lo borre, ni yo mismo puedo borrarlo. Y en el caso mío, yo lo tengo también doble, porque tengo el sello indeleble de que yo fui ordenado in sacris. Es decir, yo tengo un sacramento que te confiere ese carácter, ese signo indeleble en el alma, que somos sacerdotes para siempre, para la eternidad. Eso tampoco, aunque yo reniegue que Dios me ampare o lo que fuera, aunque yo me meta en una... No, yo soy siempre sacerdote. Yo dejaré de ejercer el ministerio, pero sacerdote, usted siempre es. Porque Dios no quita lo que da. Así que con eso, pero vamos a quedarnos con tú y yo del bautismo, siempre seremos hijos de Dios. ¿Para qué yo me voy a tatuar alguna cosa que no? Y hoy pues tenemos un programa muy interesante de alguien que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo lleva a la medalla, pero que muy poca gente conoce una parte muy importante de él. Pero antes vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Dios, nos ayude, nos guíe, nos fortalezca y nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el programa es San Benito, su vida y su legado. ¿Y por qué? Porque estamos en su fiesta y mucha gente habla, tiene la medalla de San Benito, todo el mundo la tiene, es muy bonita. Toda esa medalla tiene una interpretación, ya yo lo dije en un programa, pero usted puede conseguirlo. No voy a tomar el tiempo porque es muy poquito y quiero hablar sobre todo de su vida y su legado. Y pocas veces yo lo hago, pero quiero hacerlo porque tiene muchos datos y son muy importantes para que usted pueda tener los datos como son, ¿no? Porque a veces se me puede olvidar y él tiene en un momento dado que sale de un lugar para otro y quería tenerlo todo muy bien. Vamos a empezar que San Benito es el padre del monasticismo occidental. O sea, porque hay un padre que es el católico, vamos, el que lo empezó todo, que es San Antonio Abad. Él es el del oriente, pero el del occidente es San Benito. Y tiene, va a tener una impronta, porque todo lo que son monjes y monjas, todo este movimiento que hoy tomamos por dado, viene de él. Hasta este momento habían personas que se habían ido al desierto, aquí y allá, pero no había una organización, podríamos decirlo bien, pero es que es más que eso, o sea, es tomar, ser una familia, porque yo creo que eso fue lo que Benito quería, pero vamos a usar la palabra organización. Y él, en un momento dado, era monje, un hombre que había tomado esta decisión de dedicar su vida a Dios, él y su hermana están los dos, ella fue religiosa, él fue monje, mueren muy cerquita uno de otro, la hermana se llama Santa Escolástica, y en un momento dado, él vivía en Roma, pero decide abandonar Roma y ese mundo para evitar la vida licenciosa de la ciudad. Roma se las traía. Para que usted vea que estaba el Vaticano y todo este jaleo, había al principio, acuérdense, el Papa no siempre vivió en el Vaticano. El Vaticano es una colina. Roma tiene 7 colinas, ¿no? Y ahora no la vemos, pero es una colina, la colina Vaticana, donde había un cementerio, donde enterraron a Pedro y sobre ese cementerio, sobre esa tumba, se hace la basílica en honor del apóstol Pedro. Y se han hecho muchas excavaciones, las últimas fueron el siglo pasado, varios papas estuvieron muy envueltos para que se decidiera, ¿no? Yo no tenía ningún miedo, si era así, fantástico, si no era, pues no era, el punto se acabó, no era que tuvieran miedo ni nada de eso, y se pusieron, inclusive se llamó a los expertos de la NASA, hay muchos documentos, hasta buenos documentales, lo empezó Pío XII, ya sin formal, lo siguió Pablo VI y finalmente con pruebas de carbón, de jeroglíficos en las paredes y todo, se supo que ahí estaba la tumba de Pedro, que es la que si usted va a entrar a la basílica, va a ver el altar papal, etcétera, pero va a haber un balaustre, ¿no? Y abajo así, y abajo ahí está la tumba del apóstol Pedro. Pero eso no, el Papa, entonces ahí está, y claro, hay unos edificios alrededor, y cuando usted está en la columnata, ve un palacio ahí, que se llama el Palacio Apostólico, donde los papas en el tercer piso, usualmente han vivido. El Papa Francisco decidió vivir aquí en un hotel que todavía existe, lo que pasa es que él tiene un piso ahora, que es Santa Marta, que se construyó para cuando vinieran los cónclaves, porque cuando había un cónclave, un problema, porque tenían que entrar en cónclave, encerrarse allí, bueno, era para la Capilla Sixtina para la votación, pero después, entonces tenían que hacer cubículos, era un problema para la cuestión de la higiene, bueno, era difícil, y se lo digo porque yo esto tengo otra narración, otra historia. Yo tuve la bendición de ser el secretario para el cardenal Luis Aponte Martínez, que paz descanse. Y él fue, me lleva con él en los viajes, el funeral de Pablo VI, y el funeral, Pablo VI, su funeral, la elección de Juan Pablo I, el funeral de Juan Pablo II y la elección de, no, el funeral de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I, el funeral de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II, en esa secuencia. Y yo estuve, y lo llevé, y lo dejé, etc. Y era bastante difícil, porque a uno les tocaba, hacían como una especie de cuartito, ¿no? Con unas paredes artificiales. Y entonces, en un momento dado, bajo el pontificado de Juan Pablo II, había este edificio, y él lo mandó a renovar, y es un hotel para sacerdotes, obispos y demás, y con su comedor es muy bueno. Yo nunca he estado, pero tengo compañeros que se han quedado, usted reserva. No creo que para laico, no creo, sea solamente para eclesiástico. Y el Papa en un momento dado, bueno, él estaba hospedado ahí cuando el cónclave, y él decidió quedarse ahí, ahora hay un piso que está ahí, pero nosotros, usted se puede quedar ahí. Pero el Palacio Apostólico sigue ahí. De hecho, el Ángelus, que él recita todos los domingos, lo hace desde el balcón del apartamento del Papa, ¿no? Pero eso es más reciente, porque anteriormente el Papa vivía en una de las cuatro grandes basílicas, que es el Laterano. Si usted ha ido a Roma, siempre le muestran a todo el mundo las famosas cuatro basílicas, ¿no? Santa María la Mayor, San Juan Laterano, San Pedro y San Pablo, y San Pablo extramuros, fuera, porque está fuera de los muros de lo que era antiguamente la muralla, que es preciosa también. Entonces, ya lo tiene, ¿no? Entonces, pero fuera de eso había, Roma era muy, había mucha boyanciera y mucha cosa. Y Benito decide en un momento dado que no quiere, porque no quiere contaminarse. Y entonces se va como ermitaño, es decir, viví solo en un lugar solitario, tipo bosque, y se va para una región rocosa y agreste de Italia. Y en Vicóvaro, en Tívoli, y en Subiaco, que Tívoli es precioso. Estaba todo esto sobre una cumbre de un farallón que domina Anio. Vivían también unos monjes, pero unos monjes que se habían muerto su abad. La palabra abad viene de la palabra de padre. Abad. Por eso dice, los monasterios no tienen superior, tienen un abad. Hasta el día de hoy, que casi siempre es obispo. Y entonces, pues, los monjes ven al superior como padre de la comunidad, y eso viene en San Benito, y por lo tanto, él estaba allí, vamos a ponerlo ahí, un poquito de composición del lugar, él se va como ermitaño, está solo, está en una vida de oración, una vida muy profunda, espiritual, y entonces, pero muy cerquita de donde él estaba, había un grupo de monjes, que su abad había muerto. Y decidieron entonces venir y pedirle a Benito que ocupara su lugar. Al principio él se negó, él no quiso, pero luego cedió ante la instancia, ¿no? O sea, gente que no quiere hacerse rogar y, ok, está bien. Pero pronto, cuando él llegó, se puso en evidencia las que San Benito venía con una vida muy estricta, o sea, muy, muy, muy organizada, ¿no? Y unas estrictas nociones de lo que era la vida monástica. Y ellos no se ajustaron, no les gustó. Ellos querían una vida un poquito más por su lado, celdas que se hacían en las rocas, no querían algo formal. Entonces, ese mismo día, dijo, bueno, miren, tranquilos, quédense ustedes aquí. Y ese día subió a Subiaco. Pero fíjense, la experiencia que tuvo con estos monjes y la vida que ellos querían llevar, no era una vida mala, pero no organizada como tal, lo hace que llega a Subiaco, que es otra parte muy linda también, y está muy unida a lo que es hoy la espiritualidad de benedictinos. Los monjes benedictinos de hoy vienen de Benito, después llegó allí ahorita. Entonces ellos, él retorna a Subiaco, donde estaba, pero no para llevar una vida de retiro como anteriormente, sino con el propósito de empezar la gran obra por la que Dios lo había preparado durante esos 3 años de vida oculta, ¿no? Él quería hacer un movimiento monástico. Y ustedes van a ver, lo voy a leer aquí, por eso quería tener estos apuntes. Algo formal, ¿no? Y entonces, pues, ya empieza, porque él tenía una fama de un hombre culto, un hombre preparado, un hombre formado, y sobre todo un hombre de Dios. Entonces, comenzaron varios discípulos, atraídos precisamente por la calidad de persona, su vida, y también por poderes milagrosos, porque este hombre fue muy adornado con dones muy lindos por parte de Dios. Y entonces San Benito se encontró entonces en posición de empezar aquel gran plan de reunir, aquí esto estoy citando, de reunir en aquel lugar a muchas y diferentes familias de santos monjes dispersos en varios monasterios y regiones a fin de hacer de ellos un solo rebaño según su propio corazón para unirlos en una casa de Dios bajo una observancia regular y en permanente alabanza al nombre de Dios. Termino la cita, o sea, que es muy importante lo que él quería hacer. No, vamos a unirnos, vamos a organizar todo esto, vamos a darle una estructura, es la palabra que estaba buscando, a estructurar toda esta vida, ¿no? Más que organizarla, estructurarla. Y tuvo algunos problemas con un sacerdote que se llamaba Florencio, y entonces aquí viene el momento culmen. Él se traslada de Subiaco a Monte Cassino. Monte Cassino es un lugar espectacular, qué lindo es. Pero Monte Cassino, aparte de toda la parte religiosa, tiene un sonido muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque supuestamente, ya casi al final de la guerra, se creía que quedaba el bastión fuerte en Italia de los alemanes. Entonces venía toda la parte de, acuérdense que eso fue una estrategia, venían subiendo y te encuentras con Monte Cassino, que eso era inmenso, es inmenso, también van a ver. Y entonces bombardearon, pero aquello fue, yo diría, indiscriminadamente, y no quedó pared ni nada en pie. Lo único que se salvó, aunque usted no sabe qué fue, la tumba de San Benito en el altar mayor, las cosas de Dios. Dios tiene un sentido del humor. Eso fue lo único que no se estropeó. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban los planos del monasterio y con fotografías y los planos se volvió a reconstruir el monasterio que hay ahora, que es hermoso. Si usted va a Italia, tiene que ir a Monte Cassino porque es algo hermoso. Y es hoy la casa central de los benedictinos en el mundo, pero es hermoso. Yo que Laguna de Naos, yo creo que fue la última vez que yo fui a Italia con el grupo, fuimos y la gente quedó encantada. Ahí está el altar mayor, la tumba, ¿no?, de Benito. Ay, pero qué lugar más lindo. Da ganas de ser benedictino, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y en esta región había, cuando llega a Monte Cassino, que es un monte, Monte Cassino, estaban unas ruinas de un templo pagano dedicado a Apolo, al que los habitantes de esa región, estamos hablando de muchos años atrás, rendían el culto a Apolo. Entonces, inmediatamente que él llega, él construye dos capillas, y la abadía de Monte Cassino, que esto fue alrededor del 530 después de Cristo. De aquí va a partir la influencia que ha venido a jugar un papel tan importante en la cristianización y civilización de la Europa post-romana. Acuérdense que cuando el imperio se cae, Roma queda devastada. O sea, de hecho, se le llamó mucho tiempo, ya los historiadores no quieren que se diga, pero se llamó Dark Ages, el tiempo oscuro. Pero dijeron, no es ningún tiempo oscuro, porque hubieron cosas muy, muy grandes en el medioevo, ¿no? Pero sí hubo un cambio impresionante, porque era el imperio romano tenía una civilización y tenía muchas cosas, y todo eso viene abajo porque los que lo conquistan son bárbaros, son gente que después van a ser cristianizados, civilizados, y vienen otras civilizaciones. Pero al principio aquello era, ¿qué les puedo decir? Y quienes van a, los que van a ayudar a que vuelva a la gente a comer bien, a con la mano, horrible, hablar, vestirse, bañarse, todo, la medicina, todo, son los monjes. Y de estos monjes, aquel que va a jugar un papel importantísimo son Benito y sus monjes, que son los benedictinos. Y aquí empieza, fíjense, que ahora ha dolido mucho que Europa, con la comunidad europea, quiera decir que los cimientos de Europa son de los druidos. No, hermanos, de los druidos nada. Europa es Europa, porque Europa es cristiana. Le guste la que le guste, aunque ellos quieran, aunque yo diga que mi mamá y mi papá no son estos, son los que me parieron. Bueno, es igual que Europa, y le debe mucho precisamente a Benito y a sus monjes, porque aquí todos los monasterios que van a ir surgiendo y alrededor del monasterio son los que enseñan a los campesinos a canalizar las aguas, de fertilizar los terrenos, todo, las medicinas, los brebajes, todo eso. Fueron los monjes. Y entonces alrededor de los monasterios empiezan a surgir las casitas y los campesinos, ¿no? Así que aquí está. Entonces, después de la época romana, post-romana, y fue tal vez durante este periodo que se comienza a concretizar lo que se llama la regla, la que está dirigida a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, tomen sobre sí, y aquí cito, la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro verdadero Rey. Termino la cita. Miren qué linda, ¿no? O sea, todos nosotros renunciamos a nuestra voluntad para adquirir una voluntad. Y esta regla prescribe una vida de oración litúrgica muy linda, estudio y trabajo. De ahí viene. Se ve siempre en todos los monasterios un Benito así, dice, ora et labora. Y todo esto en una vida, comunidad, con un padre común que se le conoce como abad. San Benito, muy importante, vaticinó su muerte. Y el último día recibió el cuerpo y la sangre del Señor. Y fue después enterrado junto a su hermana Escolástica en el sitio, miren qué lindo, donde antes se levantaba el altar de Apolo, que él mismo destruyó, porque eso era paganismo, en Monte Cassino. Así que donde estaba el altar de Apolo, que era un dios no existente, un dios pagano, ahí estaba enterrado, que ahí va a ser el altar y todo lo demás. Así que le he dado unos pormenores, porque después que vengamos de la pausa, hablaremos un poquito más ya del impacto de su vida en todos, no solamente en el mundo en el mundo monástico, sino también en tu vida y en la mía, porque a lo mejor tú tienes una medalla de San Benito y sí sabes que tiene algunas implicaciones, especialmente contra el malo, pero no hay mucho más. Así que vamos a una pausa y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre con un texto. Quizás hoy, así como que no a primera vista tenga un poco de relevancia, pero yo sí lo creo mucho. Y vamos a compartirlo. Estoy tomando el texto de Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 17. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Claro, son gente de trabajo, ¿no? Y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Miren qué párrafo más bonito, ¿eh? La fortaleza, la constancia, la sanidad. Está como describiendo una dinámica nuestra, ¿no? De que a veces estamos cansados y con las rodillas debilitadas, ¿no? Y buscamos el camino derecho, pero a veces el pie se nos tuerce y cojeamos y torcemos el camino. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Mire que se habla de esto, ¿eh? Yo todavía me pregunto si nosotros vemos, y no digo ustedes, nosotros vemos la santidad como vocación, como llamado. Porque esto es fuerte. Si yo no soy santo, yo no voy a ver a Dios. Frente a la presencia infinita, transparente, lúcida, pulcra de Dios, yo no puedo. Es que a la ropa blanca, una ropa blanca, le cae una cosita, enseguida usted se va a dar cuenta porque es tan blanco. Es como usted pone, imagínate, usted viste una cama, una sábana blanca, esa de las que antiguamente que se lavaban y se planchaban y se almidonaban, esas planchas, blanca como la nieve, ¿no? Y de pronto alguien, una cosita, inmediatamente usted, oye, espérate, mira, porque se ve, porque es tan blanca la superficie, que cualquier cosa pues se detecta. Nosotros no podemos subir al cielo, no podemos estar en presencia de Dios sin estar limpios, ser santos. Ay, hermano, yo no sé usted, pero a mí eso me da escalofrío. Ay, Dios mío, ten misericordia. Por lo menos yo no hablo de ustedes, de mí. Ay, Dios mío, esta sábana tiene tanta polvito y tiene cosas. Ten misericordia, ten misericordia. Pero esto es una cosa a la que tenemos que darle mucha atención diariamente, constantemente, porque a cualquiera, ¡pum!, ya, le cayó una motita a la sábana blanca. Entonces dice, porque lo que dice, porque pues sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Y procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Yo escogí este texto precisamente porque el título de del programa es San Benito, su vida y su legado. Un hombre de santidad. Y todos nosotros tenemos, yo lo tengo, la medallita la tengo en el rosario y también una cadenita que llevo también. Pues cuando fui al monasterio, yo creo que yo me la compré, o fue mi hermana que me la regaló. Tengo una cadenita que me regaló mi mamá y tengo ahí dos o tres medallitas y una medallita muy bonita, chiquitita, de San Benito, con toda la leyenda que tiene y todo, porque San Benito, entre las cosas que Dios le dio, fue un poder de exorcismo, de poder imprecar a este espíritu maligno que siempre nos está acosando y siempre nos está llevando a lo que no es de Dios, ¿no? Pero aparte de eso, yo quisiera, en lo que nos queda del programa, que no es mucho, hacer hincapié en tres cosas de Benito. Primeramente, ese amor al trabajo. Y me baso en el monje, porque todos los monjes que vienen después de él, porque los benedictinos van a tener como grupos que van a dejar, que van a salir de ahí, ¿no? No es que renunciaran, no, es que se desprenden de la matriz de la vida monástica, de la vida benedictina, pero se llevan con ellos la regla de San Benito es el fundamento de todas las familias monásticas del occidente. Pero algunos la van a interpretar con más fuerza y todo. Entonces van a salir los cistercienses, los trapenses, los camaldulenses, que son órdenes monásticas todavía mucho más fuertes que los benedictinos. Pero la raíz es la regla de San Benito, ¿no? Pero en el caso de Benito, era eso de, primeramente, el amor al trabajo, el amor al silencio, el amor a la oración. Yo diría silencio, oración y trabajo. Y yo creo que eso lo podemos nosotros, en cierto modo, adaptar a nuestra vida, porque hay una regla. Hay mucha gente que es laica, que ha cogido la espiritualidad benedictina. Es muy bonita, a mí me encanta. Porque primeramente el mundo actual ha perdido el silencio. Vuelvo a la Rañaga. La Rañaga tiene cosas espectaculares, ¿eh? Espero que usted sea por lo menos 4 o 5 libros de él, porque son excelentes. Claro, si usted tomó los talleres, ¿qué les voy a decir? Usted es experto en esto, ¿no? Pero hay el silencio de María. Y yo creo, hablando en general, que nosotros hemos perdido el valor y sobre todo el atesoramiento por el silencio. O sea, no, en serio, no hay silencio en las iglesias. Mira que yo, vamos a acabar el silencio, viene que la capilla, no se fue, el silencio se fue de las iglesias. Vamos, llega, habla hoy, hablar. Y muchas veces, ¿pero de qué estamos hablando? De bobería. Entonces, pues yo entiendo que usted quiere, bueno, llega, se sienta, dice, mire, buen día, buenas tardes. Pero más nada, usted no viene ahí a hablar con la gente. Después, que se termine, que se tome un café, que almuerce y todo. Pero no, usted llegó allí para hablar con Dios. Ya en sentido, ¿no? La misma liturgia que tenía periodos de silencio, ya sin mucho canto y mucha cosa, ¿no? Muy bonito, muy buena la participación. Y quiero aclarar algo, porque me dijo, padre, alguna gente que lo ve usted dice que usted es muy conservador. Quiero aclararle y corregirle. Yo no soy muy conservador, yo soy conservador. ¿Por qué? Porque me veo como conservador tratando de conservar lo de ayer, que tiene mucha valía también, y de adquirir lo que se está implantando ahora, es decir, hacer una alianza. Porque usted no me diga a mí, si usted es católico formado, que todo lo demás de ayer era malo o no servía o era, no sé, como todas las cosas. No, hermano. Y había un espíritu de respeto, una espiritualidad de respeto, de silencio en las iglesias. Las mujeres caminaban porque tenían el tacón ese llamado, creo que de palito. Iban en punta para no hacer ruido en los pisos de mármoles. Que tú dices, estamos en la iglesia. Ahora, los funerales, los bautizos, es un ruido. Y también la música. Nosotros tenemos una música bellísima. No el latín, no estoy hablando del latín, que también es un tesoro, porque hay himnos que son exquisitos. Que aunque usted no los entienda, óigame, por amor de Dios, el tantum ergo, sacramento. O sea, que tienen una espiritualidad. Pange lingua, gloirosi. Cantemos al amor de los amores. Tiene, porque no todo lo puede ser con congas y guitarra. No, y si es tomar un poquito de la melodía que suba, no me bajes, no me bajes. Porque yo lo digo, nosotros caribeños, imagínense, tú pones congas y maracas y todo, y es más el mundo que la espiritualidad. Y no estoy quitando, porque la gente quita y pone como le da la gana. Ay, el padre, no, yo no estoy diciendo nada. Si en mi iglesia hay tres ministerios de música, y son buenísimos, pues digo, no merengueen, no salseen, busquen una música propia. Y cuando quieren, hay canciones bellísimas. En español, una es, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Es cosa más linda, ¿verdad? Hay cosas muy bonitas, pero hay que ponerse para esto. ¿Entiendes? Y no estar cantando canciones que muchas veces son de los hermanos cristianos no católicos que tienen su avivamiento, pero eso no es nuestro. Lo usamos, le damos gracias porque lo hemos aprendido, y yo lo tengo, me gusta, pero yo tengo lo mío también, que se lo debería de ofrecer a ellos, porque si yo estoy recibiendo de ellos, yo tengo también el deber de decirle, bueno, mira, me diste este, toma esto, la música, el silencio, los momentos de adoración. Yo y la gente le ha gustado porque yo no impongo nada. Yo siempre digo, yo estoy aquí para pastorearlos, supervisar todo lo que hay de la parroquia, administrar sus bienes. Pues ustedes son los que dan el dinero, yo se los administro. Aquí están, pues al fin y al cabo son la gente, ustedes son los que mantienen sus parroquias, ¿no? Y yo, una de las cosas que les he hecho apreciar es, por ejemplo, la música gregoriana. Cuando nosotros ponemos el Santísimo, del 6 a 6 y media, lo pongo muy bajito y la gente dice, ay, padre, esa música da una paz. Digo, claro, porque la música de la iglesia es gregoriana. Por un monje benedictino, por cierto, que era Hildebrando de nombre, y entonces después fue escogido papa y se puso el nombre de Gregorio. Y como él era monje y los monasterios cantaban, no había instrumento, no había, y cantaban con la voz y eran todos unidos en una sola voz, que es precioso, porque quiso darle ese tesoro a toda la iglesia ya como papa y lo impone como la música para toda la iglesia y de ahí viene el nombre de su nombre, gregoriano, la música gregoriana. Búsquela. Es una, yo he estado en lugares que tienen negocios. Y después, ay, mira, música gregoriana, porque da mucha paz. Y eso, el silencio, porque va también con el estudio. El benedictino es una persona estudiosa. Y yo le debemos la liturgia de la iglesia, que es todo lo que hacemos en el altar, la liturgia de los sacramentos, le debemos mucho a ellos, porque ellos son gente que cuida la liturgia, que la interpreta, que nos dice por qué hacemos las cosas y para quién las hacemos. Oración, silencio, oración, liturgia, que es de una simplicidad y de una belleza sin igual. Y ahora, trabajo. El monje vive del trabajo. hay que ver, son unos brazos, vaquería, siembra, ¿cómo se llama? Confección de vinos, porque ellos viven de eso. Ellos viven de lo que ellos cosecharon. Están, a ellos no los mantiene nadie, se mantienen ellos. Ellos tienen sus monasterios, tienen grandes parcelas, inclusive tienen sus propios cementerios. Entonces, el silencio, la oración, la liturgia, la formación, el trabajo. Y yo pregunto, ¿y eso yo no lo puedo hacer como laico? ¿Y eso no lo podemos hacer como parroquia? Claro que sí, claro que sí. Silencio, oración, liturgia, una celebración bonita donde todo el mundo, las personas que van a leer, lean con destreza, vayan bien vestidos. Cuando yo veo a una persona subir en chancleta o con pantalones todos pegados, no, hermano, no. Usted va a leer la palabra de Dios. Ay, padre, usted es muy conservador. No, manito, porque usted no va a una boda así. Y usted, si lo invita el gobernador suyo, el presidente, usted no va así. Y cada domingo es una celebración sin igual. Yo creo que aquí hay que entender por qué usted hace las cosas. Una liturgia linda, que el cántico vaya con la palabra. Los coros a veces se quedan. No, no, los coros acompañan la liturgia. No son la liturgia. Si yo voy caminando, el himno de entrada, cuando yo beso el altar y llego a la sede, se acabó. Los siguen y siguen y uno parado ahí como un tonto. No, porque están acompañando en la liturgia. Si usted quiere dar un concierto, ok, el coro de la parroquia va a dar un concierto de Navidad. Fantástico. Pero a la liturgia no. La música acompaña a la liturgia. Bonito. Por ejemplo, después de la comunión, una música instrumental o algo que me ayude a conectar con el Cristo que yo he recibido. Liturgia, oración, silencio, formación, un buen... Oiga, hermano, ahora mismo me acabo de ver que en la Universidad de San Agustín, aquí en Estados Unidos, yo creo que tienen una parte en español, acaban de comprar un nuevo terreno que era de... yo no sé de quién, lo pusieron en venta y lo compraron, una universidad muy seria de los padres agustinos. Y están abriendo muchos programas y muchos son de formación de laicos. Laicos comprometidos, quiero que... porque usted necesita conocer su fe. Y usted a veces tiene... es tan lindo ver aquí mismo, aquí en Eblo de BTN, aquí hay una cantidad de programas que son personas laicas, formados en historia, en liturgia. Qué lindo es usted, la iglesia es suya también. No, esto no es de cura y monja nada más. Usted, y hay cada laico que da conferencias. Yo utilizo mucho los laicos, porque es que usted, y lo tengo ahí, fórmense, estudien clases de Biblia, y no solamente clases de Biblia, porque ahora clases de Biblia, no, la Biblia se estudia, pero por ejemplo la eclesiología, el estudio de la iglesia. La iglesia no es el Vaticano, no, ahí están, diríamos, los organismos. Pero la iglesia somos nosotros, es un misterio. En esencia, la iglesia es un misterio. ¿Usted entiende? La mariología, el estudio de María. Siempre, usted puede sacar un doctorado en mariología. Imagínese usted, en eclesiología, en teología pastoral. Uf, es que hay tanto. Y mucha gente no va a un retiro, no va a esto, no va a lo otro. No, hermano, así no es, porque cada día el mundo da y da. Ahora mismo hay un instituto, el Instituto Juan Pablo II, con la teología del cuerpo, que muchos de ustedes, tengo dos mujeres muy buenas, las dos están sacando la maestría en teología del cuerpo, porque quieren ayudar a las mujeres a descubrir su cuerpo de mujer desde la perspectiva de Dios, que a las mujeres las tienen locas, pobrecitas. Entonces, usted no puede ser, hermana, porque esa amiga tuya que está en una vida que no sabe ni lo que se pone de ropa ni nada, dice, espérate, hermana, mira, y le habla con contundencia, pero hay que formarse. Ah, pero no tengo dinero. Pero si esas cosas muchas veces no es nada y te dan beca y te dan de todo. La cuestión es ponerse para eso. Vienen todos y todo esto es monasterio, todo esto es Benito, silencio, oración, contemplación, liturgia, formación y trabajo. Trabajo, hay que trabajar. Porque es muy bonito decir todos los días, un momentito, el monje tiene, y Benito los enseñó, ora y labora, ora y trabaja. Y ellos muy lindo, cuando usted está en el monasterio, yo retiro con ellos, es muy lindo porque usted, el día está, tiene cinco partes. Usted levanta muy tempranito, van, tienen su oración de la mañana y todo. Entonces después tienen su desayuno y al campo o a donde lo que ellos hacen. Entonces van en oración y trabajo, una cosa espectacular. O sea, y yo creo que esto es, y este es el legado de Benito, aparte de que la medalla tiene toda una enseñanza y un poder, pero no es un talismán. No es un talismán, es algo que la iglesia nos da y la podemos llevar y tiene dentro un poder de exorcismo, o sea, de evitar, ¿no?, que el otro siempre está amargándonos la vida. Pero llévela, pero acuérdense, usted no hace nada llevando la medalla si usted no es una persona seria con su fe, de confesión, de comunión, porque eso no es un talismán, es un acompañamiento, son cosas que la iglesia nos provee para nosotros poder vivir en paz con Dios, con nosotros y en nuestro entorno. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo espero que hayan aprendido un poquito y que esto lo haya ayudado. A mí me gusta, a mí la vida benedictina me gusta mucho, especialmente todo lo que es el monasticismo relacionado con ellos, porque a mí me gusta mucho un grupo que salió de ellos, que son los trapenses, pero son primos hermanos. Y también acuérdense de escribirnos a mundogira@ewtn.com. También pueden visitar nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. También estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí hay cosas increíbles. Y pueden llamar también a la parroquia al 787-762-0375. Y estamos en Facebook también, facebook.com, Padre Willy. Así que yo creo que con todo eso, de una manera u otra, estamos comunicándonos. Y ya saben que ustedes y yo tenemos una alianza muy importante que tiene que ver con todo esto de espiritualidad. Ustedes y yo estamos en oración y yo estoy aquí por ustedes. Bueno, para la mayor gloria de Dios, pero también para ustedes. Ustedes para mí son muy importantes, precisamente por lo que voy a decirle al final ahora. Y tenemos que crecer, tenemos que crecer. Y WTN te ayuda a crecer porque la madre quería que desde aquí saliera el esplendor de la verdad. Por eso hay diferentes programas, Nuestra Fe en Vivo, Conoce tu Fe Católica, Simposium, esto, todo en español y en inglés. Si usted habla inglés, no hablemos, que también es mucho. Y esto ya cubre el mundo entero, no solamente la televisión, sino también la radio, Radio Católica Mundial. Así que, y todo esto para que usted se fortalezca. Y de ahí que entonces yo les pido que yo oro por usted, usted ora por mí, y juntos oramos por el mundo, el poder de la oración, el poder de la oración. Por eso cuando le pido donaciones, bueno, la adoración suya, en todos los días en el Rosario, rece por este canal. Porque yo creo que lo único así que le queda al mundo formal, estructurado, con una clara, una clara meta, ¿no?, de llevar el esplendor de la verdad. Y ustedes y yo estamos metidos en eso. Entonces, yo descanso en tu oración. Y ustedes pueden descansar en la mía, porque donde quiera que yo estoy, ustedes, que es WTN, ustedes son parte mía y son mi parroquia extendida. Y uno por el otro, y juntos por el mundo, porque juntos por el mundo es tu familia, es la mía, es la del otro, es todo el mundo. Si todo el mundo orásemos unos por los otros, nadie podría contra nosotros, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.